día de la resurrección, que espero que nunca perdamos ese gozo y esa alegría, realmente que el domingo sea un día especial, es el día del Señor, que celebramos que Él ha vencido la muerte, que ha vencido al maligno, que ha vencido el pecado. Realmente un gran gozo y una alegría siempre reunirnos, siempre en el día del Señor. Entonces vamos a la última enseñanza de este retiro. Pero antes de comenzar, quiero como un poco que recordemos algunos de los elementos que hablamos ayer, que es lo que nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros este fin de semana que estamos aquí reunidos para poder prepararnos mejor como servidores, para poder tener un encuentro nuevo con Jesús, un encuentro renovado con cada uno de nuestros hermanos para realmente poder salir y llevar el mensaje de Dios. Entonces ayer hablábamos de la importancia de reavivar el don de Dios en nuestras vidas. Lógicamente con el lema de todo este retiro de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, y hablábamos de estos elementos que Pablo le decía a Timoteo para reavivar el don. Y Pablo hablaba y hablábamos que somos llamados por voluntad de Dios, simplemente por gracia de Dios, simplemente es un regalo de Dios que nos ha llamado a servir. No lo merecemos ninguno de nosotros, pero Dios de alguna manera puso su mirada especial en cada uno de nosotros y nos llamó a servirlo, al igual que llamó a Pablo, al igual que llamó a Timoteo. Y hablamos que Pablo era de la misericordia, que muchas veces, como tantos personajes en la historia de la salvación, hay veces nos hemos estancado, hemos retrocedido, hemos fallado, pero sin embargo está el amor, la misericordia de Dios que nos levanta, que nos da un impulso nuevo para servirle. Hablamos de la paz que le hablaba Pablo a Timoteo. Estamos en momentos que el mundo necesita paz, que necesitamos paz interior, que el mundo saliendo de esta pandemia o todavía, yo no sé, necesitamos esa paz que solamente el Señor sabe dar. Y hablamos que nuestra misión, al igual que decía Pablo a Timoteo, es compartir la vida, que Jesús es la vida misma. No importa nuestro ministerio, no importa nuestro servicio, todos estamos llamados a compartir la vida que es el mismo Señor Jesús. Y después nos movíamos a hablar del ser de la renovación, que antes de hacer muchas cosas, tenemos que ser renovación, y que la esencia de ser renovación es un estilo de vida que dura las 24 horas del día y que es el mismo estilo de vida de Jesús, ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, inundados por el Espíritu Santo, fortalecidos por el Espíritu Santo para poder vivir la vida en el Espíritu. O sea, que es la renovación, poder vivir la vida en el Espíritu, que habla también San Pablo en la carta a los Romanos. O sea, nuestro ser, antes de pensar en qué son todas las cosas que tenemos que hacer, es si soy siendo fiel a la identidad de un renovado, de un carismático, a la identidad de vivir cada momento de mi vida guiado por la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Y después nos movimos a hablar de algunos elementos del quehacer, que ahora voy a retomar esta enseñanza. Pero ayer terminábamos el día reconociendo el poder, la grandeza del Señor, que como servidores necesitamos también ser sanados. Necesitamos ser sanados físicamente, necesitamos ser sanados interiormente, necesitamos ser sanados espiritualmente. Y al menos para mí creo que fue un momento precioso el poder orar juntos ayer los unos por los otros, el poder después en la Eucaristía poder alimentarnos de Jesús que nos sana, después estar adorándolo, contemplando, que el solo hecho de estar en la presencia de Dios es sanación, el solo hecho de estar sentados delante del Señor es sanación para cada una de nuestras vidas. No se pone a pensar en una Marta, María, y cuando María a los pies de Jesús, qué momento más sanador, solo estar escuchándolo, solo estar mirándolo, solo estar contemplándolo, es la sanación para cada una de nuestras vidas. Entonces, estamos seguros que el Señor ayer hizo su obra, porque el Señor nunca falla, el Señor siempre es fiel, el Señor siempre es amoroso, el Señor nos sigue sanando cada día. Amén.
Amén.
Vamos a, en esta última enseñanza, digamos como hablar de esta parte final del qué hacer hoy de la renovación, especialmente nosotros como servidores, Estamos en el último día que ahora vamos a salir, cada uno vamos a volver a nuestras comunidades, a nuestros grupos, pero bueno, ¿ahora qué? ¿Cierto? ¿Ahora qué? Porque también cuando somos fieles a la identidad, implica un moverse del Espíritu. El Espíritu Santo es dinámico, el Espíritu Santo no se queda quieto. Y el Señor nos está llamando a un momento particular de la renovación. Ayer hablábamos de la importancia de las nuevas generaciones. hablábamos de la unidad y habían otros dos elementos que nos quedaban, que es compartir la experiencia del bautismo en el Espíritu con toda la iglesia y servir a los más necesitados. Yo hablaré de alguno de estos dos elementos y terminaré con algo del servicio en la vida en comunidad, del servicio en la vida en comunidad. Pero quiero que leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo decía, siempre tenemos que ir a ver los inicios, mencionábamos ayer. Hoy que estamos en este fin de semana, que queremos que el Señor nos avive el don que nos ha dado, siempre tenemos que ir a los inicios. Y uno de los inicios fundamentales pues es la primera comunidad cristiana. Todos sabemos ahora que vamos a hablar del bautismo en el Espíritu. Ustedes saben que la promesa más repetida en el Nuevo Testamento es que seremos bautizados en el Espíritu Santo. Cada uno de los evangelistas lo pone en boca de Juan el Bautista, ¿cierto? Yo los bauticé con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo. Uno de los evangelistas dice, los bautizará en Espíritu y fuego. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, empezando Lucas en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, en la boca de Jesús dice, ¡hey, no se aparten de Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto! Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, no es algo que nos inventamos los carismáticos. Hey, una gran cierto, han habido siempre discusiones con el término, gente que le da miedo hablar, que porque se confunde con el sacramento. No, o sea, el Papa Francisco habla de lleno bautismo en el Espíritu Santo, pero no es algo que nos inventamos nosotros. Es una experiencia que hemos articulado, que le hemos llamado, pero viene desde la palabra de Dios. Viene desde la palabra de Dios. Y la primera comunidad cristiana fueron bautizados en el Espíritu Santo. Porque no está solo Pentecostés Hechos 2, donde estaban, ¿cierto?, estos 120 personas aproximadamente, porque es claro Lucas en Hechos 1 que era el cenáculo, un lugar que cabían unas 120 personas, y los que han tenido la oportunidad, la bendición de ir a Tierra Santa y han estado en el cenáculo de Pasamiento Alto, ven que es un lugar, ¿cierto?, a lo mejor un lugar más o menos de este tamaño, tal vez un poquito más, y en ese lugar no estaban solo los apóstoles, o sea, en ese lugar habían por unas 120 personas el día de Pentecostés. Estaban, yo digo siempre, las mujeres que caminaban con Jesús, los hombres que somos unos cobardes y salimos todos huyendo el día que mataron a Jesús, ¿cierto? Y ahí estaban todas las Marías. En esa época parece que todo el mundo llamaba María, ¿cierto? María, la madre de Jesús, María Magdalena, la otra María. No iban a estar en el cenáculo, ahí estaban seguramente en el cenáculo. María Magdalena siendo bautizada en el Espíritu Santo, ¿cierto? Todos ellos siendo llenos del Espíritu Santo y saliendo a evangelizar, saliendo a servir. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es central en nuestra vida. Entonces, vamos a leer Hechos 2, la primera comunidad, porque ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y nos enseñan un poco realmente cómo debemos vivir. Quiero leer, podríamos leer en Hechos 2 o en Hechos 4. Yo quiero leer Hechos 2, del 42 en adelante. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas, y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Vamos a hablar muchos elementos, ¿cierto?, de estos Hechos 2. Obviamente no nos da el tiempo para hablar de toda la riqueza de estos versículos, pero si vamos a hablar de compartir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, si vamos a hablar de unidad, si vamos a hablar de servir a los más necesitados, ¿no era lo que hacía la primera comunidad cristiana? O sea, acabamos de leer, dice, todos tenían un mismo corazón, todos tenían un mismo objetivo, todos estaban unidos en el mismo espíritu, había unidad en la primera comunidad cristiana. Y ayer hablamos mucho de la unidad, y la unidad que debe haber entre nosotros servidores, entre nosotros servidores. La mejor manera de evangelizar, lo dice, cuando leemos Juan 17 ayer, y si leemos hoy Hechos 2, la mejor manera de evangelizar es cuando la gente mira que nos amamos. Es cuando la gente mira que nos amamos. Dice, gozaban de la simpatía de todo el pueblo. O sea, la gente quería hacer parte de la primera comunidad cristiana, no solo porque veía los muchos signos y milagros que hacía la primera comunidad, sino porque querían hacer parte de la comunidad, porque veían cómo se amaban, porque veían cómo se amaban. Juan 17 leíamos ayer, es hermoso porque es que Jesús está orando al Padre, pero Jesús está orando por nosotros hoy. O sea, Jesús no está orando solo por sus discípulos. Jesús está orando por nosotros hace 2000 años. Porque Jesús está orando al Padre y dice, hey, Padre, no oro solo por estos, oro por todos aquellos que creerán en mi nombre para que todos sean uno. Hey, Jesús está orando por nosotros hace 2000 años. Porque nosotros hemos creído en su nombre y Jesús está orando para que seamos uno. Si a mí me dicen, hey, Andrés, ¿cuál es la mejor manera de evangelizar? Es amarnos. Porque yo les digo algo, hermanos y hermanas, a veces creemos que no se nota, pero se nota. Se nota. La gente nota cuando uno va a una comunidad y cuando los hermanos y hermanas se aman de verdad. Y la gente nota cuando no se aman. La gente nota cuando a lo mejor podemos hacer un gran evento, un gran congreso, un gran grupo de oración, pero si no hay el amor, se nota. Se nota. Entonces estamos llamados a evangelizar con el amor. Que la gente diga, hey, yo quiero hacer parte de ellos, yo quiero estar en esa corporación, yo quiero ir a esa comunidad, porque se aman, gozan de la simpatía de todo el pueblo, quieren hacer parte de esa comunidad. Entonces, el quehacer de la renovación se vive primero de una manera interna, pero es algo que nos mueve, es algo que nos mueve también hacia afuera, es algo que nos mueve hacia afuera. Pero para poder movernos hacia afuera, tenemos que vivirlo primero internamente. Yo no conozco sus grupos de oración, no conozco sus comunidades. Pero espero que estemos viviendo realmente la identidad carismática. Yo cuando leo aquí dice, hey, estas primeras comunidades hacían signos y señales. O sea, el Espíritu Santo actuó de una manera tan poderosa que había una manifestación del poder de Dios. Que había una manifestación del poder de Dios. ¿Cómo está nuestro grupo de oración? Porque es que a lo mejor podemos caer en una rutina. A lo mejor podemos caer en algo que se perdieron las sorpresas del Espíritu. Y a veces uno va a un grupo de oración, ¿cierto? Y uno ya sabe qué canciones van a cantar, ya sabe uno quién va a predicar, ya sabe qué chistes va a contar porque cuenta siempre los mismos, siempre ya sabe uno. Y entonces se vuelve una rutina, se vuelve una rutina. Y nos volvemos a veces impermeables al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere entrar, quiere penetrar, quiere hacer maravillas, pero estamos ya tan estructurados, que no hay cabida a las sorpresas del Espíritu Santo. Que no hay cabida a las sorpresas del Espíritu Santo. Y tristemente es la realidad en muchos lugares. La realidad en muchos lugares. No es la única razón. Padre Raniero Cantalamesa siempre habla que no nos debemos preocupar mucho por los números, pero los números son importantes también. Los números son importantes también, pero no debemos preocuparnos mucho por los números. A mí me gusta decirlo de una manera ahí: si estamos evangelizando, si nos estamos amando, si estamos saliendo a llevar el mensaje y el amor del Señor, si nuestra comunidad no crece, si nuestro grupo no crece, pero estamos haciendo lo que el Señor nos pide, ponemos todo en las manos de Dios, porque el Señor tendrá un plan con eso. Pero sí quiero decir algo, tenemos que preocuparnos si los números no están creciendo, o si por el contrario están disminuyendo, si es porque nosotros no estamos siendo fieles a la misión evangelizadora, si es porque nos hemos dormido, porque hemos entrado en un letargo, porque hemos entrado en una rutina. El Papa Francisco varias veces lo ha dicho, Hey, prefiero una iglesia accidentada, herida por salir a la calle, que una iglesia que se enferme, y después de la enfermedad vendrá la muerte por quedarse encerrada. Y esas palabras las podemos aplicar a renovación. Hey, estamos muy cómodos. ¿Será que a lo mejor algunas de nuestras comunidades se han vuelto unos grupos sociales muy bonitos, en que sí, estamos juntos, compartimos juntos, pero hemos perdido la esencia evangelizadora, la esencia misionera? Porque si no, entonces no estamos siendo fieles. La renovación es para tener grupos sociales, la renovación es para tener comunidades de amor, donde se ven la fuerza, el poder, los signos, las señales del Señor. Entonces preocupémonos si es que no estamos creciendo porque no estamos siendo fieles a la evangelización. A veces uno llega a gente que a mí me dice esto muy común, me dice, hey Andrés, no, es que antes éramos 200 en el grupo de oración, pero ahora apenas somos 10. Y me dicen, Andrés, pero no importa, los números no importan, porque lo que importa es la calidad, no la cantidad. Entonces casi que me dan ganas de poner a esos 10 en los pedestales, así en la iglesia donde están parados los santos, ¿cierto? Porque lo que están diciendo es que damos los mejores, que damos la calidad, los más santos. No, yo creo que el Señor no se ha cansado de evangelizar. Yo creo que el Señor no se ha cansado de hacer milagros. Yo creo que el Espíritu Santo no se ha cansado de que más personas reciban la experiencia, reciban el bautismo en el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces hay muchas razones. Hay grupos que yo conozco que son fieles y evangelizan y son grupos realmente a la libertad de la renovación, fieles en el uso de carismas, y a lo mejor han disminuido, pero tienen la paz y la tranquilidad que han hecho lo que el Señor les ha pedido, y quién sabe, porque esa es la voluntad del Señor. Pero con los otros grupos que han muerto por caer en la rutina, por quedarse encerrados. A veces la gente dice, ¿y por qué tal persona vino al grupo de oración y no volvió? Hay muchas razones, o sea, hay miles de razones. Pero yo quiero decir que a veces una de las razones que la gente viene a un grupo de oración nuestro, una comunidad, y se va y a lo mejor nunca volvió, fue porque perdimos la oportunidad de que se encontraran con Jesús. Fue porque nuestro grupo no fue fiel a la acción poderosa y extraordinaria del Espíritu Santo. Yo estoy aquí parado, ¿cierto? Porque cuando yo fui por primera vez a un grupo de oración, después de la sanación de mi papá, y voy a un grupo de oración, siempre digo, la primera hora para mí fue la peor pesadilla de mi vida, ¿cierto? Yo, un muchacho de 18 años, toda esta gente aquí alzando las manos, orando en lengua, yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cierto? No me fui por respeto a mi mamá. ¿Qué dirían las vecinas? Vea ese hijo tan maleducado, se fue en la mitad del grupo. Pero la segunda mitad del grupo, cuando yo veo que alguien empieza a orar en lenguas, cuando yo veo que alguien empieza a interpretar lenguas, cuando yo escucho una profecía, cuando yo escucho un testimonio de una sanación extraordinaria y la señora con los papeles en las manos de un cáncer terminal, los doctores diciendo tenías esto y ahora no tienes nada, no sabemos qué pasó. O sea, yo estoy sumergido en un momento de que para mí la palabra de Dios se hizo viva. O sea, para mí esto de Hechos de los Apóstoles, para mí era algo del pasado. Yo conocía lo que pasaba en las primeras comunidades, yo había leído la palabra de Dios, yo tenía amor a la palabra, a pesar de no haber entrado a la renovación, pero yo creía que era algo histórico. Pero cuando yo veo, hey, realmente sigue vivo, realmente siguen carismas extraordinarios, realmente sigue la sanación, para mí eso fue estar en el cielo, y por eso estoy yo aquí. Yo siempre cuento, si ese grupo de oración hubiera terminado después de la primera hora, cantos muy bonitos y alabanzas muy bonitos, una predicación muy dura también en ese momento, si ese grupo de oración no hubiera terminado ahí, yo no estaría hoy aquí. ¿Quién sabe dónde estaría? Yo no estaría hoy aquí parado, porque yo jamás hubiera vuelto a ese grupo de oración. Yo volví a ese grupo de oración porque vi que estaba la presencia de Dios. Yo volví a ese grupo de oración porque vi que no era algo humano, porque yo veía que el Espíritu Santo que movía a cada una de las personas, a cada uno de los servidores, habían signos, habían señales, como la primera comunidad, y yo quería ser parte de esa comunidad, de ese grupo. Compartir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia es uno de los llamados ahora de la renovación. Para poder compartir el bautismo del Espíritu Santo, primero tenemos que vivirlo nosotros. Primero tenemos que vivirlo nosotros. Y cuando hablo de vivirlo, no hablo simplemente de recibirlo. O sea, se supone que si somos servidores, tenemos que haber sido bautizados en el Espíritu Santo. O sea, si era algo que mencionó el padre Vicente ayer, No recuerdo quién menciona, tal vez el padre Vicente. O sea, para poder servir, tenemos que haber sido bautizados en el Espíritu Santo para servir en la renovación. Porque si no, se vuelve esto algo humano. Entonces yo estoy asumiendo que todos los que estamos aquí somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero yo hablo de vivir el bautismo en el Espíritu Santo. Porque no es solo recibirlo. O sea, yo lo recibo, pero hey, me sigo dejando mover por el Espíritu Santo. Sigo dejando que Él use, que Él ponga al uso de la iglesia los dones y carismas que Él me ha regalado. Estoy viviendo la vida en el Espíritu. Estoy viviendo la santidad. O sea, dejarme hacer santo por el Espíritu de Dios. Porque para poder compartir esa experiencia, primero tenemos que vivirla. Y esta no es una enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, pero uno de los elementos claves del bautismo del Espíritu Santo es el derramamiento de dones y carismas extraordinarios. Y estamos hablando de reavivar el don de Dios. Cada uno de nosotros recibimos carismas diferentes. Cada uno recibimos carismas diferentes. Pero no basta solo con recibirlos, hay que usarlos. Hay que usarlos. Hay que usarlo. Hay mucha gente que pide el carisma de sanación. Es uno de los carismas que más pide la gente. Y yo tengo en mi corazón, estoy seguro que el Señor a mucha gente se lo está regalando. Pero si no lo usamos, ¿para qué lo queremos? Pues hay muchos que lo piden simplemente porque quieren llenar estadios, y como el padre Emiliano, que se levanten los paralíticos, como el padre Darío. ¡Ey! Para eso no es el don de sanación. Hay algunos que el Señor los ha escogido para ese ministerio. Pero si tú pediste el don de sanación, ya oraste por los hermanos de tu comunidad, ya fuiste a un hospital a orar por los enfermos, ya fuiste a un ancianato donde necesitaba tanta gente que necesita sanación, no solo física, sino interior, espiritual. Entonces, para poder compartir el bautismo del Espíritu Santo, primero tenemos que vivirlo. Muchos grupos de oración no lo viven. Muchas comunidades de renovación no lo viven. A veces voy al grupo de oración en algún lugar que estoy, ¿cierto? Me invitan a predicar un evento, a lo mejor me quedé unos días y estoy en el grupo de oración. Y yo a veces me siento en otro planeta. Es el grupo de oración de la renovación y yo voy y cantan muy bonito. Entiéndame, ¿qué sería la renovación sin la música? ¿Qué sería la renovación sin la música? ¡Qué bendición! Los hermanos y hermanas hoy ayudándonos a alabar, a contemplar al Señor. Alabar, a contemplar al Señor. Pero es mucho más que la alabanza. Entonces hay grupos de oración que se quedan solo en música, se quedan en predicación. Yo no sé aquí, pero en Latinoamérica muchos de los grupos de oración se han convertido en grupos de predicación. O sea, predican todo el rato y ya la oración es a la carrerita de 10 minutos porque ya nos tenemos que ir y entregar el salón. Y no hay carismas extraordinarios. Entonces la gente canta, la gente predica, se saludan y chao. Si hacemos todo eso, no estamos siendo fieles a la renovación. La renovación es un momento en que nos abrimos a la acción de Dios, para que Dios nos hable, para que usemos los dones y carismas, para que haya milagros, sanaciones extraordinarias, conversiones extraordinarias, para que se viva el amor. Entonces, si vamos a compartir el bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia, hey, primero vivamos la experiencia del bautismo en nuestras comunidades. Pero tenemos también que salir. Cuando el Papa Francisco habla, y todavía estamos tratando de descubrir exactamente todos los detalles que él quiere con esto, cuando habla de compartan el bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia, no significa que todo el mundo se va a venir a nuestro grupo de oración, no significa que todo el mundo se va a venir a nuestras comunidades. Lo que significa es que todo cristiano, todo católico, viva esta experiencia para poder que viva la vida en el Espíritu. Y necesitamos catequistas que tengan la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos sacerdotes que tengan la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos personas que trabajan con la preparación matrimonial en las parroquias que tengan la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos todo cristiano realmente que recibamos esa fusión para que los dones y carismas que el Señor nos regala los pongamos al funcionamiento. Entonces, para poder compartir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia, tenemos que salir de nuestras zonas de comodidad. Tenemos que salir de nuestras comunidades. Yo no voy a dar aquí, ahora hay una comisión que está tratando de ver, ok, exactamente qué es esto que estamos llamando a la renovación en este momento. Pero sabes, yo quiero compartir un par de ejemplos prácticos de qué debemos hacer, de cómo podemos actuar. Yo cuento dos ejemplos prácticos de mi vida personal. Porque ahora en mi mente, desde hace unos 3 años atrás, está eso en mi mente, en mi corazón. Hey, soy llamado a compartir el bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia. con todos. Cualquier oportunidad, no desaprovecharla. Cualquier momento, no desaprovecharla. Porque la realidad es que la mayoría de católicos viven sin saber que tienen el Espíritu Santo. La mayoría de católicos, si tú le preguntas, ¿tiene el Espíritu Santo? No tienen ni idea de qué le estás hablando. Algunos dirán, yo soy muy pecador, ¿qué lo voy a tener? Otros dirán, eso me dijeron, pero yo no estoy seguro. Otros dirán, ¿cierto? Como cuando van a Éfeso a predicar y le preguntan a unos discípulos de Juan el Bautista. Y esos discípulos estaban predicando que Jesús era Dios. Es interesante. Estaban predicando que Jesús era el Señor, que había resucitado, y les preguntan, ¿eh, ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué respondieron ellos? Ni siquiera hemos oído que existe un Espíritu Santo. Hay muchos católicos que a lo mejor están tan perdidos que ni se han dado cuenta que el Espíritu Santo vive dentro de ellos. ¿Y qué necesitamos? Que reciban esa fusión, ese derramamiento, para realmente poder vivir como el Señor quiere. Déjenme le cuento aquí dos par de testimonios, porque lo que yo quiero decir hoy es, hey, salgamos hoy con esto. ¿Cuándo el Señor me está poniendo oportunidades? Porque es que hay veces no tenemos que rebuscar mucho. Hay veces lo complicamos, hay que tengo que hacer, Y sí, a lo mejor como grupo tenemos que planear, pero hay veces el Señor nos está poniendo oportunidades cada día que las desaprovechamos. Déjenme le cuento dos ejemplos recientes que me pasaron. Yo les mencioné ayer algo de un programa nacional que no es de renovación, que se llama El Quinto Encuentro. ¿Se acuerdan que les conté? Es un proceso que continúa. Ahora estamos haciendo varias cosas de formación. Entonces, tenemos reuniones periódicas por Zoom desde que entró la pandemia. Entonces, hará, no sé, unos 3 meses, ¿sí? Estábamos en una de esas reuniones. Para que tú veas quién está en esa reunión. Entonces, en esa reunión están varios obispos. Hay algunos obispos de Estados Unidos. Unos vienen a unas reuniones, otros no. Pero está gente de la Conferencia de Obispos. O sea, si no es el obispo, hay gente de la Conferencia de Obispos que trabaja con ellos. Están ahí en esa reunión. Hay profesores de universidades católicas, de Boston College, de otras universidades, que están presentes en esa reunión. Hay directores de ministerio hispano de varias diócesis del país. Hay los encargados de toda la pastoral juvenil en Estados Unidos. En fin, te estoy dando solo algunos ejemplos, son muchísimos más gente que estaba. O sea, lo que te estoy diciendo es que es gente que de alguna u otra manera el Señor los ha puesto en lugares de servicio dentro de la iglesia importantes, ¿cierto? Importantes lugares, no porque las personas sean importantes, sino de alguna manera son los que mueven la iglesia, digamos así, son los que mueven mucha parte de la iglesia en los Estados Unidos. Entonces, yo hago parte de esa reunión representando a la Renovación Carismática y a otros movimientos eclesiales. Entonces, yo hago parte de ese comité nacional. Entonces, hace como 3 semanas estaba una de las reuniones. Entonces, cuando terminó la reunión, dicen, ¿quién quiere hacer la oración? ¿Cierto? Yo muchas veces me ofrezco, pero a veces me quedo callado, porque siempre, como la Renovación, creen que oramos, ¿cierto? O sea, la iglesia piensa que nosotros somos buenos orando, yo lo mencionaba ayer, y espero que sea verdad, ellos creen en nosotros. Entonces dijeron, el que venía a la reunión de la Conferencia de Obispos, dijo, ¿quién quiere hacer la oración final? No pasó un segundo cuando un profesor de Boston College dice, hey, ¿por qué no la hace Andrés? Yo ni corto ni perezoso, ¿cierto? Yo ni corto ni perezoso, de así, claro, no, yo la hago, no hay ningún problema. Y en ese momento, pero mira, estamos hablando que son oraciones de, generalmente las oraciones finales son oraciones de 3 minutos, porque ya está acabado la reunión de 1 hora y media, es una reunión, oraciones rápidas ya para terminar la reunión. Entonces, sí, no hay ningún problema, yo la hago. Entonces yo empecé a hacer la oración normal, una oración como uno hace al final de la reunión. Pero en ese momento, o sea, yo sé que es Dios, el Espíritu Santo, siento interiormente, hey Andrés, aprovecha y ora por una efusión del Espíritu Santo. O sea, ora por un bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue mi oración en esos minutos, cierto? Empecé a hacer la oración, inmediatamente cambié, y lo que hice en ese momento, cierto, así sea, por Zoom, porque es que para el Señor no hay distancias, para el Señor no importa, es mejor estar en comunidad. Pero hemos aprendido durante la pandemia, yo he oído testimonios de seminarios de bien del Espíritu en Zoom, que oran por la gente en Zoom, y la gente empieza a orar en lengua, la gente empieza a tener carismas extraordinarios en un seminario de bien del Espíritu en Zoom. No estoy diciendo que nos vamos a acostumbrar a eso, no, no, porque es fundamental la presencia. Pero yo en ese momento, ¿qué empiezo a hacer? Yo en ese momento hice una oración por el bautismo en el Espíritu Santo, por toda esa gente que estaba en esa reunión. Yo no sé qué pasa en sus vidas, pero yo espero que por esa oración, el Señor haya bautizado a varios de los que están ahí presentes. y si estas personas son bautizadas en el Espíritu Santo, y si estas personas reciben dones y carismas del Señor para la misión que el Señor les ha encomendado, imagínate lo que puede pasar en todos los lugares donde ellos sirven y donde ellos trabajan. Segunda cosa que pasó con todo esto que tengo, o sea, yo ya tengo aquí un chip de, hey, cualquier oportunidad, Andrés, ¿cierto? Bautismo del Espíritu Santo. Estaba interesante, estaba en una conferencia, era la conferencia de los 55 años de la renovación en Estados Unidos. Estamos en Providence, Rhode Island. Me habían invitado a predicar uno en la Asamblea General, otro con los hispanos. Pero yo ni me acuerdo todas las cosas que pasaban allá, pero me acuerdo de una cosa. Sábado en la noche, terminamos, creo que era tal vez, no sé, era la hora santa, no sé cómo terminábamos, o una asamblea de oración. Y cuando terminamos, había varias gente, entonces yo me quedé en el salón esperando a que la gente se fuera, porque era un hotel, los elevadores iban a estar, yo me voy a quedar aquí un ratico orando mientras pasa la gente. Entonces ya cuando yo salgo, ya no hay casi nadie en la conferencia. Tomo el ascensor tomo el ascensor para subir a la habitación, y en el ascensor, entonces yo venía, yo acababa de predicar, llevaba mi Biblia, cierto, ya una más, un poco más grande, era en inglés, la llevaba en mi mano. Y me subo al elevador, no sé, hablan unas 6 personas, y estoy yo ahí esperando en mi piso, al piso 16, esperando a que llegue al piso 16. Y cuando un muchacho del lado, que está al lado, me dice, no habla en inglés, un americano, pero me dice, hey, ¿tienes un proverbio para mí? Yo inocente, no reaccionaba. Proverbios, ¿de qué estaba hablando? Pensé yo interiormente todo. Me dijo, sí, es que tienes la Biblia contigo, ¿cierto? Entonces me impactó porque él se dio cuenta que yo tenía la palabra de Dios, yo tenía un proverbio. Entonces mi otro chisme en esa conferencia era el lema, era un solo Señor, una sola fe. Entonces yo, como había estado orándole al Señor, decía, tenía eso, como me agarró de sorpresa, ¿cierto? Yo le dije, un solo Señor. Y me dijo, necesitaba esas palabras. Yo dije, ¿qué va a necesitar eso? Yo sí, cierto. Y bueno, pero Dios actúa de manera extraña. Okay. Se baja toda la gente del ascensor. Queda solo el piso 16. ¿Cómo dicen aquí? ¿Ascensor o elevador? Queda el piso 16 solo. Y me dice, hey, vas para el piso 16. Y yo le digo, sí, voy para el piso 16. Allá que estamos los dos, alcanzo a observar un poco más. Yo llevaba una Biblia en la mano, él lo que llevaba era un coso de cervezas, con unas 12 cervezas en su mano. Ya lo detallé un poco, ¿cierto? Y lo veía como un poco contento. Y entonces, y me dijo, ¿qué haces aquí? Yo dije, no, estamos en una conferencia de la Iglesia Católica. Ah, qué bien. Yo le dije, ¿tú en qué estás? Me dijo, no, es que uno de mis mejores amigos se casa mañana, entonces estamos hoy, ¿cierto? La fiesta, la despedida, porque mañana es el matrimonio. Y yo, ah, qué bien, qué bien. Entonces, nos bajamos, llegamos, nos bajamos los dos del elevador. Y entonces me dice él, hey, por favor, le dije, voy a estar orando por ti, que le vaya bien en todo. Me dijo, sí, por favor, necesito mucho la oración. Y le dije, yo se llamaba Paul, en ese momento ya me preguntaba cómo se llamaba, ¿cierto? Le dije, me dijo, se llamaba Paul, un muchacho con unos 23 años, 24. Y entonces dije, hey, Paul, ¿y no te gustaría que orara ahora por ti? Y me dijo, sí, claro, por supuesto. En ese momento, el ascensor, ¿qué hice yo? Puse las manos en Paul, y en ese momento lo que hice fue orar por una efusión del Espíritu Santo en ese momento. Él empieza medio a lagrimear, se despide, me dice, gracias, y sigue su habitación. Yo le dije, cierto, que pasen bien, que disfruten, me dice, Dios te bendiga. Hey, mira, yo no sé, a lo mejor en la vida voy a saber, porque uno no tiene que ver los frutos, ¿cierto? Uno no tiene que ver los frutos. A lo mejor creo que alguien también mencionaba eso ayer. No sé, pero es que yo creo en el poder de Dios, ¿cierto? Y a lo mejor vendrán algunos bien moralistas dentro de la iglesia y me dirán, ¿cómo vas a orar por alguien que está borracho? ¿Cómo vas a orar, cierto? Pero ese muchacho de por sí era cristiano, eso lo tengo de seguro, porque él sabía que tenía la Biblia y eso. Y Dios actúa de maneras extraordinarias. O sea, hay un camino ordinario, pero Dios actúa de maneras extraordinarias. ¿No le pasó a Pedro en la casa de Cornelio? Ay, si el Señor ya le devolvió el Espíritu Santo sin yo bautizarlos, ¿quién soy yo para negarles el bautizo, cierto? Porque es que el Señor también a veces actúa por camino extraordinario. Ey, yo espero que la vida de Paul haya sido cambiada en esa noche. Yo espero que la vida de Paul de alguna u otra manera haya sido tocada, porque estoy seguro que el Espíritu Santo lo puede tocar, lo puede transformar. Y espero que Paul no siga simplemente disfrutando y emborrachándose con las cosas del mundo, que es solamente una felicidad pasajera, sino que espero que Paul sea embriagado en la fuerza, en el poder, en la unción del Espíritu Santo, para que su vida sea cambiada, transformada, y él pueda influenciar a muchas más personas. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, sí, hay veces tenemos que planear, pensar cómo vamos a hacer esto, pero son los momentos diarios que el Señor nos regala, momentos diarios que el Señor nos regala para orar por todos los que han sido bautizados, para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo y su vida sea cambiada y su vida sea transformada. Voy a quedarme hablando, ¿cierto?, solo del bautismo del Espíritu Santo, porque es que es nuestra esencia. Los movimientos dentro de la iglesia todos son buenos porque todos son obra de Dios. Pero ¿sabes qué me gusta a mí? La renovación. A mí me gusta la renovación que no tenemos un fundador humano. A mí me gusta la renovación que uno no tiene que pagar membresía para ser parte de la renovación. A mí me gusta la renovación que... ¿Cuál es la única condición? Y el Papa Francisco le dice, ¿cuál es el único requisito para uno decir, hey, yo soy de la renovación carismática? El único requisito, digamos, si podemos decir, es que he sido bautizado en el Espíritu Santo. Si yo fui bautizado en el Espíritu Santo, hey, yo soy de la renovación carismática. Entonces es nuestra esencia, es nuestro ser, y por eso, y nuevamente, no es algo que nos hemos inventado nosotros. La promesa más repetida en el Nuevo Testamento: serán bautizados en el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos llevar esto para que todos los católicos tengan esta experiencia, no necesariamente para que vengan a nuestras comunidades, pero para que vivan la vida en el Espíritu. Y seguramente algunos o muchos vendrán a nuestras comunidades. ¿Yo por qué amo la renovación? ¿Yo por qué seguí en el grupo de oración? Porque ahí fue donde conocí a Jesús. Porque ahí fue donde me encontré con Jesús. Porque ahí fue donde vi el poder de Dios. Entonces, a mí no me tuvieron que obligar y tienes que ser de la renovación, sino es que brota de una manera natural. Si acepta la presencia de Dios, yo quiero ser parte de esta bendita corriente de gracia. El segundo parte es el servicio a los más necesitados. Hay un texto en la palabra de Dios, no lo va a leer hoy, usted lo puede leer, pero es un texto muy conocido. Es Mateo 25, más hacia el final, cuando Jesús dice, ¿cierto?, que vendrá el rey, pondrá unos a su derecha y unos a su izquierda. Dice, los de su derecha les dirá, hey, venid benditos al reino de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, era forastero y me acogiste, estaba en la cárcel y fuiste a visitarme, estaba enfermo y fuiste a verme. Dicen y le dirán, Señor, nosotros nunca te vimos. ¿Cuándo te vimos? Nunca te vimos en la cárcel, ni enfermo, ni con hambre. ¿Y qué dice el Señor? Cada vez que lo hicieron, cada uno de esos más pequeños, lo hicieron por mí. Y Dios se molestó a los de la izquierda. Id malditos al fuego eterno preparado para ustedes, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, etcétera, etcétera. Ese texto a mí me impacta. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios no dice, venid benditos al reino de mi Padre, ¿cierto? Porque oras en lenguas, porque tienes el don de sanación, porque vas al grupo de oración cada 8 días, porque vas a misa todos los domingos, porque rezas el rosario todos los días. No, ahí no dice eso. No estoy diciendo que eso no haya que hacerlo, por supuesto. Es como vimos nuestra espiritualidad, como vimos nuestro catolicismo, como vimos nuestra relación con Dios. Pero aquí está claro, hey, veniendo al reino de mi Padre, si me serviste en los más pequeños, si me serviste en los más necesitados. Entonces, este texto de la palabra de Dios es una llamada para nosotros en la renovación. Yo no sé aquí en España, pero una de las debilidades de la renovación en muchos lugares es que nos critican porque no tenemos compromiso con los que más sufren, con los más necesitados. Nos ven como muy espirituales, pero no nos comprometemos con los que más sufren, con los más pobres, con los que más lo necesitan. Hay algunas comunidades de renovación que tienen esta experiencia. A lo mejor ustedes han oído, hay una comunidad en Corea del Sur que se llama Cotoné, que es una comunidad de la renovación. Ellos tienen lo que llaman la Universidad del Amor, y su trabajo, su misión es trabajar con los más pobres, con la gente que vive en la calle. ¿Y qué hacen? De una experiencia que brota del bautismo en el Espíritu Santo, sirven a los más necesitados y llevan esta experiencia del bautismo en el Espíritu a ellos. Y es importante la obra que el Señor ha hecho con esta comunidad. Ahora está en Latinoamérica, en varios países está. Está en Paraguay, en Argentina, está en Estados Unidos, está en Panamá, está en Haití. O sea, ha crecido de una manera impresionante. Y estos hermanos, el Señor los usa de una manera extraordinaria para servir a los más necesitados. Y es algo que brota desde la experiencia de la renovación. Hay una comunidad, que ustedes seguramente han oído mencionar, de Colombia, que se llama El Minuto de Dios. El Minuto de Dios brota de una experiencia carismática. Seguramente ustedes han conocido varios sacerdotes del Minuto de Dios. Seguro, no sé, los más antiguos, el padre García Herreros, el padre Diego Jaramillo, John Mario Montoya. O sea, hay muchos, muchos, y podría yo quedarme aquí mencionando, que son de esa comunidad. Y es una comunidad, son eudistas, pero en Colombia incluso hay una provincia. En Colombia, se separaron, no porque pelearon, pero se separó la provincia de los eudistas, porque la mitad de ellos eran de espiritualidad de la renovación carismática. Entonces muchos de ellos sentían el llamado realmente a estar de lleno en la renovación. Entonces hay una provincia de Colombia que están más encargados de formación de colegios, y la otra provincia se llama El Minuto de Dios, que son esos sacerdotes que su experiencia brotó del bautismo en el Espíritu y quieren estar de llenos en la renovación. Pero El Minuto de Dios, que no sé si ustedes saben, se llama El Minuto de Dios porque en la televisión, Hasta el día de hoy, todas las noches tienen un minuto de un programa de televisión. Y es un minuto antes del noticiero de las 7 de la noche. O sea, es en el momento donde más gente tal vez está viendo televisión en Colombia, y tienen un minuto exacto. Eso dura el programa de ellos. Y el profesor, la hermana, seguro sabe que en Colombia uno chiquito se levantaba ahí viendo a los padres, y a su Carmanuelita, lo que los patrocinaba, y una cruz. Yo te digo la verdad, yo viendo el programa, yo nunca supe que eran de la renovación carismática. Después, cuando entro en la renovación, entiendo todo lo que hacen. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Es servir a los más necesitados. ¿Tú sabes qué hace el Minuto de Dios? El Minuto de Dios es la universidad más grande de Colombia. Más grande de Colombia en número de estudiantes. Y son estudiantes pobres. Porque la universidad es para gente que no tiene recursos para que puedan ir. En este momento, el número de estudiantes es la universidad más grande de toda Colombia. ¿Tú sabes qué hace El Minuto de Dios? Cada semana, escucha esto, cada semana regala una casa a una familia pobre. Cada semana regala una casa a una familia pobre. O sea, se ha convertido en una ciudad, es una ciudad ahora, la ciudad del Minuto de Dios en Bogotá. Y ya están en otros lugares del país. ¿Pero de dónde brota eso? Brota de la renovación carismática. O sea, toda la gente de ahí, tú vas al Minuto de Dios y tú encuentras diversas comunidades. Comunidades para jóvenes, para profesionales, para adultos, para mujeres, son comunidades de renovación carismática que viven la experiencia de la renovación, pero su moverse, su salir es servir a los más pobres, es servir a los más necesitados, es servir a los que sufren. Entonces, yo le estoy diciendo, esto es bien importante, entendamos, hay comunidades que el Señor les ha dado ese carisma especial. Yo estoy diciendo, hey, Andrés dijo, ahora tenemos todos que hacer esto que hace El Minuto de Dios, todo esto que hace Cotonel. Yo le estoy hablando de eso. Porque el Señor a cada uno nos da un llamado especial dentro de la renovación. Pero si estamos llamados, de alguna u otra manera, a servir a los más necesitados, a servir a los más pobres, a servir a los que sufren. Ahora que estamos saliendo de esta pandemia, ¿cuánta gente quedó afectada de diferentes maneras? ¿Cuánta gente quedó sola? ¿Cuánta gente todavía por alguna condición, tal vez en su vida, en su sistema, tiene miedo de salir y a lo mejor necesita de un hermano o una hermana que la apoye? Mira, me impactó mucho. Nosotros nos enfermamos empezando la pandemia. No había todavía la vacuna ni nada y nos dio COVID a nosotros en casa. Primero a mi esposa, después a mí, y lo más seguro es que fue una de las niñas la que empezó, que ella nunca tuvo nada. Y era un momento difícil, a mi esposa le dio primero, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan? Era el momento del temor. Entonces, enciérrese ella en la habitación, ella encerrada en la habitación, afuera, y como a los días me empieza a dar a mí. Empiezo a dar, ¿cierto? La fiebre, pierdo el olfato, pero sin embargo, tengo una niña con necesidades especiales que Dios la cuida a ella, yo no sé, porque a todos nos ha dado, en el colegio a todos le da, y a ella en ningún momento. O sea, Dios es la protección y el amor de Dios, porque yo tengo que estar con ella las 24 horas del día, darle de comer, bañar, hacer, claro, con todos los cuidados, la máscara, todo eso. Pero era un momento difícil, bueno, ¿qué hago? ¿Cierto? Porque en ese momento, supuestamente, todo uno con esto era el miedo, no, ni se te ocurra salir a la calle, ¿cierto? Y a mí impactó un día que tocan la puerta de la casa. salgo a ver, no había nadie en la puerta, y cuando veo en la puerta de la casa varias bolsas con mercado. Entonces yo llamo a mi esposa por teléfono, estaba en la misma casa, pues ya está encerrada, supuestamente no puedo acercarme. Amor, ¿tú pediste algo en el supermercado? ¿Cierto? Online, para el mercado. Me dijo, no, yo no pedí nada. Y yo, pues, que hay un mercado allá afuera, que se equivocaron de casa, porque a veces se equivocan. Y salgo yo y miro, ¿cierto? Y salgo yo y miro, no, era la dirección de nosotros. Después de los días nos dimos cuenta que no había. Pero te puedo decir aquí que casi durante todo ese tiempo había algo en la casa. Llamaba a una hermana de la comunidad, hey, abra la puerta que hay hace 5 minutos, porque era el miedo, te llegaba, dejaba la cosa y se iba. Abra la puerta que hace 5 minutos le dejé una sopa ahí afuera. Hey, yo cuando veía eso, decía, Dios mío, esto es vivir el amor. Y cuando hablamos, no que nosotros tuviéramos necesidad económica en ese momento de no poder comprar, pero no podíamos salir, no podíamos hacer nada. Y como los hermanos y hermanas de la iglesia estuvieran ahí. No es eso lo que nos pide el Señor. Hay veces pensamos en cosas extraordinarias, pero es el día a día. Es el día a día de cómo yo sirvo a los más pobres, de cómo servimos a los más necesitados. Hoy, hermanos y hermanas, estamos en un momento particular de la renovación. Estamos en un momento especial que el Señor nos necesita. Estamos aquí este fin de semana para reavivar el don, para no esconderlo más. E dice San Pablo a Timoteo, hablamos ayer, no te da un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de valentía, de coraje. El primer día también nos hablaban, hey, sí, es por gracia de Dios, el Espíritu Santo nos unge, pero tenemos que poner todo nuestro empeño, hablaban. Podemos tener todo nuestro empeño de salir, de dejarnos mover, de dejarnos impulsar. Si queremos que toda la iglesia sea bautizada en el Espíritu Santo, no van a ser otros los que lo van a hacer. Tenemos que ser nosotros los servidores que el Señor nos ha llamado a la renovación. Si queremos realmente un servicio a los pobres, un servicio a los más necesitados, si queremos realmente servir a los que sufren, si queremos gozar de las maravillas de la eternidad, Mateo 25 nos da el ejemplo. ¿Quién lo va a hacer? No van a ser otros. Otros seguramente hacen muchas cosas, pero hacerlo en el amor del Espíritu, en el fuego del Espíritu, somos cada uno de nosotros lo que el Señor nos llama. No basta a veces hablar mucho, sino que el Señor haga su obra. Yo te quiero invitar a que si tú estás dispuesto realmente en este momento a comprometerte, estás dispuesto a dar todo tu empeño para servir al Señor, para servir al Señor en lo que Él nos llama en este momento, servidores de la renovación, para trabajar por la unidad, para servir a los más necesitados, para llevar la experiencia del bautismo a todos los que nos rodean. Si tú quieres que el Señor te unja hoy de una manera nueva, si tú estás dispuesto realmente a escuchar este llamado de Dios, yo te voy a invitar a que te pongas de pie en paz en esta mañana. Solo si estás dispuesto a que el Señor te mueva a esta misión que Dios te... Yo sé que más tarde, durante la misa, vamos a tener un momento de efusión, un momento de efusión del Espíritu Santo. Pero quisiera que en este momento vamos a pedirle al Señor que nos envíe, a pedirle al Señor que al avivar el don que en nosotros nos envíe para poder servir. Por eso te invito a que, si te sientes cómodo dándole la mano a tu hermano que a tu derecha, a tu izquierda, si no te sientes cómodo dándole la mano, si la quieres simplemente poner así, como tú te sientas cómodo, te invito a que lo hagas. Pero que todos unidos, esta vez todos, cierren también los pasillos, que nos tomemos todos, no solo con el que está a un lado, sino con el que está a la derecha, con el que está a la izquierda, que nos tomemos en este momento. Y que este es un signo externo, pero que sea un signo de unidad. Que sea un signo de unidad, que este signo externo sea nosotros queremos decirte, Señor, al tomarnos de las manos, que no estén solamente unidas nuestras manos, nuestros brazos, sino que estén nuestros corazones unidos, que al igual que la primera comunidad cristiana tengamos un mismo sentir, tengamos un mismo espíritu, tengamos un mismo objetivo, que este momento, amado Jesús, al estar tomados de las manos
sea una señal, un signo, que queremos decir: Señor, queremos vivir el amor, queremos vivir el amor, queremos que la gente vea y puedan decir: miren cómo se aman, y muchos quieran entrar en esta bendita corriente de gracia. Pero el Señor, tomados de las manos, también es un signo, una señal, que como servidores queremos ser fieles a tu llamado. Señor, en esta mañana reconocemos que muchas veces hemos dejado apagar el don. Muchas veces hemos escondido los carismas que tú nos has regalado, Señor. Muchas veces no los hemos usado como tú deseas que los usemos. Hoy te los entregamos, Señor, son tuyos. Los hemos recibido solo por gracia, por misericordia. No somos dueños del don, no somos dueños del carisma. Tú nos los has regalado simplemente por infinita misericordia, simplemente por gracia. Hoy te los entregamos a ti, Señor, para que con la fuerza de tu Santo Espíritu los unjas, para que con la fuerza de tu Santo Espíritu reavives estos dones. Si están completamente apagados, tráelo nuevamente. Espíritu Santo, te lo suplicamos. Si necesitas ser avivado más intensamente, avívalo, Espíritu Santo. En esta mañana yo te invito, hermano y hermana, que le empieces a entregar al Señor los carismas que Él te ha regalado. Empieza a entregarle al Señor, Señor, aviva los dones de lengua, los dones de profecía, de interpretación, de sanación, de milagros, de fe, de enseñanza, de animación. Ven, Espíritu Santo, avívalos en este momento, porque queremos salir hoy de aquí, Señor. Queremos salir hoy de aquí para compartir tu experiencia con todos los que nos rodean. Queremos salir de aquí hoy, Señor, para servirte, para encontrarte en los más pequeños, para verte en los más necesitados. Queremos salir de aquí, Señor, realmente para que todo mundo viva la vida en el Espíritu. Por eso en esta mañana, Señor, queremos terminar esta oración alabándote. Cuando tú resucitas a Lázaro, no pediste nada, solo dijiste: gracias, papito Dios, porque siempre escuchas mi oración. Y después de eso hiciste uno de los milagros más grandes de tu vida, resucitar a tu amigo Lázaro. Allá afuera hay muchos que necesitan ser resucitados. Allá afuera hay muchos que necesitan vivir la vida en abundancia, vivir la vida en el Espíritu. Por eso, Señor, en esta mañana, al terminar esta oración, lo único que queremos hacer es brindarte una alabanza, para que en esta alabanza, Señor, darte gracias por todas las maravillas que tú harás a través de nuestras vidas. Por eso levantamos nuestras voces y te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Eres grande, porque eres poderoso.
Que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, los siglos de los siglos. Amén.
Démosle un aplauso a Jesús, que está vivo, que está resucitado en el nombre de nuestro Dios.